Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Hoy concluimos la primera parte de la enseñanza de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que está dividido en varias visiones. Y la primera visión, que empezó en el capítulo 1, termina aquí en el capítulo 3. Y a partir del capítulo 4 inicia una segunda visión de Juan.
Entonces, hoy estaremos concluyendo la primera visión y con esto también las cartas a las iglesias que hemos estado viendo, las siete iglesias y las cartas a estas. Así es que hoy estamos concluyendo el capítulo 3. Del versículo 14 hasta el versículo 22. La otra semana iniciaremos a ver la segunda visión del trono de Dios a partir del capítulo 4.
Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 hasta el versículo 22. Dice la palabra del Señor: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Señor, venimos delante de ti. Tú eres el Dios santo y verdadero. Tus palabras son la suma de tu verdad. Señor, tu palabra es la verdad. Y te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, y porque la has revelado a nosotros. La has traído para que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos ser confrontados, para que nosotros podamos aprender a vivir de una forma que glorifique el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta mañana yo te pido que el corazón, la mente, la voluntad de cada uno de nosotros esté preparado para que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, Señor, y renovando nuestro entendimiento y renovando también nuestras acciones. Señor, que producto de este tiempo juntos nosotros podamos aprender que nosotros debemos de evaluar nuestra vida, Señor, y encontrar esas áreas en las que te estamos fallando, en las que no estamos dándote el primer lugar en nuestra vida, Señor, y que eso nos impulse al arrepentimiento y a vivir de una forma que te honre, que verdaderamente te agrade, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, yo te pido que me ayudes en esta mañana para hablar tu palabra con sencillez, con claridad y con fidelidad. Señor, que pongas palabras en mi boca, que al abrir yo mis labios hable tus palabras, Señor, y que tú uses mis palabras para la gloria de tu nombre. Yo reconozco mi necesidad y dependencia del Espíritu Santo, para que Él sea quien hable a través de mis palabras, Señor. Yo te pido tu ayuda, Señor, que recordemos siempre que al hablar tu palabra, hablamos delante y de parte tuya para tu pueblo. Es en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo y para su gloria que oramos. Amén. Amén. Como dije al inicio, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, acabamos de leerlo. en esta porción de las Escrituras, y como mencioné, llegando al final de la primera visión de Juan, nosotros encontramos a la iglesia de la Odisea, que está pasando por una profunda, es lo que vemos, una profunda crisis espiritual, y esta crisis está causada por la tibieza espiritual de esta iglesia. Eso es lo que nos enseña, lo que nos dice el pasaje acá del versículo 14 al 22 del capítulo 3 de Apocalipsis. Cristo se presenta no solo con una advertencia para la iglesia de la Odisea, sino también que Él se presenta como la solución para el problema de esta iglesia. No solo trae la advertencia, sino que trae la solución. Él invita al creyente de la iglesia de la Odisea a abrir su corazón y permitir que Él renueve su ser, o que se renueve la relación de esas personas con Dios. Esto nos ayuda a nosotros a ver la urgencia de la importancia de una vida cristiana que esté activa y comprometida en su relación con Dios. Esto es algo urgente. De hecho, que probablemente hemos debatido o hemos dicho que esta probablemente es la carta más fea, más directa, en la que Dios le habla fuertemente a la iglesia de la Odisea. Pero yo quiero decirles a ustedes que, para sorpresa de nosotros, es una carta maravillosa también. Aunque tiene confrontaciones bien fuertes, también tiene esperanza. Nos enseña a nosotros algo maravilloso. Si usted ha estado pasando por un periodo de frialdad espiritual, donde la tibieza ha estado reinando en su corazón, al escuchar este mensaje, Dios le está diciendo a usted: aún hay esperanza. Aún hay esperanza, todavía no es demasiado tarde. Si Él lo sentó, si Él lo congregó a usted hoy, Él está dando una oportunidad para que usted pueda cambiar áreas en su vida que podrían estar interfiriendo en la buena relación que usted debería de tener con Él. Él lo llama, nos llama a cada uno de nosotros al arrepentimiento, a abrir nuestro corazón y poder experimentar esa transformación que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros le abrimos nuestras puertas para que Él entre y tengamos una relación del tipo de relación en la cual Él se sienta en nuestra mesa y nosotros somos parte importante de la relación con Él. Entonces, Cristo está siempre dispuesto a entrar en esa comunión con nosotros. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, y usted ha experimentado tibieza espiritual en su vida, este mensaje es para usted. Este mensaje es para que usted reavive la llama y verdaderamente renueve, como titulé el mensaje de hoy, renueve su lealtad a Él. Renueve su lealtad a Él. Él se presenta como el médico. Él diagnostica el problema y al mismo tiempo le ofrece una oportunidad de sanación a cada uno de los oyentes. Entonces, la iglesia de la Odisea es como un espejo para nosotros. Veámoslo de esta forma: la iglesia de la Odisea es como un espejo puesto frente a nosotros para que nosotros podamos evaluar nuestra realidad espiritual. Así deberíamos de verlo. Nosotros nunca pensamos en el mensaje de Cristo a las iglesias como un mensaje y decimos: ay, esta gente de la Odisea, qué cabezones que eran. O hay esta gente de Esmirna, o hay esta gente de Sardis, o hay esta gente de Éfeso. No, nosotros pensamos en los mensajes a la iglesia y vemos de qué forma estos mensajes también aplican a nosotros. Y ponemos a la iglesia de la Odisea frente a nosotros como un espejo para evaluar nuestra fe. Con mucha facilidad nos vemos a nosotros mismos como personas que estamos bien. Es sencillo, miren, nosotros creemos que un día reconocimos a Cristo como Señor y Salvador y oramos cuando nos levantamos, oramos cuando nos acostamos. Entonces eso lo hace sentir a usted con un estado de seguridad. Agréguele a eso que tal vez usted dice: mire, la situación financiera va bien, no estoy tan mal financieramente hablando. Eso es un sinónimo de que estoy bien con Dios. O quizás usted diga, mire, mi situación de salud no está tan mal. Quizás eso sea un sinónimo de que no estoy mal con Dios. Nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque el problema principal de la iglesia de la Odisea era que ellos empezaron a evaluar su situación física, su situación económica, su situación de salud, probablemente de persecución, y veía que ellos no se veían tan mal y las otras iglesias estaban sufriendo mucho más que ellos. Entonces ellos dicen, nosotros estamos bien con Dios, espiritualmente estamos bien. ¿Por qué? Porque no nos hace falta nada. Tenemos todo lo que ocupamos y eso nos hace sentir como que estamos bien con Dios. Empezaron a llegar a un punto en el cual empezaron a sentirse cómodos espiritualmente. Yo quiero decirle a usted hoy, el creyente no puede llegar a un punto en el cual empieza a sentirse cómodo espiritualmente al punto que baja la guardia. Si usted llegó a ese punto, entonces usted es de otra clase de creyentes, no de los que habla la palabra de Dios. Porque Pablo, siendo probablemente el más grande de los apóstoles que nosotros hemos conocido en cuanto al impacto que él ha tenido sobre nuestras vidas y por las miles de personas que él impactó en su ministerio, Pablo se analizaba a sí mismo y decía, Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Constantemente esa era la realidad de Pablo. Él no encontró un punto en su vida espiritual en la cual él dijo, mire, me siento que ahora que estoy aquí, eso significa que estoy en mi mejor tiempo con Dios. Estoy bien, estoy cómodo. La iglesia de la Odisea estaba pasando por un tiempo de ceguera espiritual, pensando que estaban bien, se sentían cómodos. Y como reza el refrán que nosotros conocemos, no hay peor sordo o ciego que el que no quiere oír o ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Reflexionemos juntos en la palabra del Señor en esta mañana. ¿Estamos realmente conscientes de nuestra constante necesidad de Dios? ¿O estamos pasando por un tiempo de comodidad espiritual en la cual esta podría ser evaluada como tibieza espiritual? Déjeme decirle que el primer paso para renovar nuestra lealtad ante Dios y crecer es reconocer el problema que tenemos. Si usted se siente cómodo, está ciego. Si usted quiere crecer y renovar tu lealtad a Dios, necesitas empezar por reconocer que todos los días estás en medio de un problema. Ese va a ser su primer punto para hoy. Reconoce tu realidad espiritual, reconoce tu realidad espiritual. Y lo vamos a ver en los versículos 14, 15 y 16. Pero lo primero que quiero que veamos es reconoce a Cristo, no te olvides de Él. Reconoce quién es Él, reconoce la realidad de que Él está presente en su vida y usted muchas veces no se analiza a usted mismo, pero Él que está presente y que lo conoce absolutamente todo y que es fiel y verdadero, Él está presente y Él conoce tu realidad espiritual. No te engañes a ti mismo y no trates de engañar a alguien más. El único que necesitas quedar bien con es con uno que siempre quedas mal y Él siempre sabe cómo está tu realidad. Versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así es que lo primero que vemos es cómo nos manda a reconocer quién es Él. Y lo primero que se muestra es que Él es el amén. Esta palabra amén significa una afirmación o acuerdo en lo que se dice o en lo que se ora. Así es una afirmación, es un acuerdo. En Isaías 65:16 nosotros encontramos una frase, Dios es llamado, y si usted lo lee con el tiempo que usted pueda tener después, usted se va a encontrar que en ese versículo 16 del capítulo 65 de Isaías aparece la palabra el Dios de la verdad. Y esa palabra en el hebreo es la palabra que yo voy a intentar pronunciarla para ustedes, es Elohi Amén, y significa literalmente el Dios Amén. Cuando Jesucristo dice yo soy el Amén, lo que está diciendo es que Él es el Dios de la verdad. Él es el Dios de la verdad, y nosotros podemos entender entonces que Él, el Cristo, el Dios verdadero, es el Dios verdadero, valga la redundancia. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. La iglesia de la Odisea debe entender que el Dios de la verdad está a punto de hablar. Y si es el Dios de la verdad el que va a hablar, cada una de sus palabras que estás a punto de escuchar son verdad. Reconoce esta realidad. Reconoce esta realidad. Y además continúa construyendo en esa misma idea. Dice el testigo fiel y verdadero. Aquí nos habla de que sus juicios son fieles, sus juicios son verdaderos. Él juzga con equidad y Él juzga con verdad. No hay falsedad en Él. Si Él emite una palabra de exhortación, es mejor que la iglesia preste atención, porque su juicio es verdad. Él es el ejemplo para los creyentes infieles en la iglesia de la Odisea. Él es el Dios fiel y verdadero. Y dice además, Él es el principio de la creación. Jesús, lo que esto quiere decir es que Jesús es el soberano de la creación. Tengamos cuidado de no ir a malinterpretar este texto, porque hay personas que leen Él es el principio de la creación e inmediatamente dicen, ah, esto significa que Él es el primero en haber sido creado. Eso es una herejía, eso es una mentira diabólica, porque Dios Jesucristo como tal no fue creado. Él siempre ha existido. El Hijo ha coexistido eternamente con el Padre. Desde la eternidad, Él ha sido el eterno Hijo de Dios. Desde la eternidad, Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nunca vino el Padre y después el Padre tuvo un Hijo y entonces después salió el Espíritu Santo. Cuando decimos Él ha coexistido, decimos que no ha habido un momento en la historia de la eternidad en el que Él no haya existido. Él siempre ha existido eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando leemos Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando ves al Hijo ves una réplica casi, como decirlo, Él es exactamente la imagen del Dios invisible. Usted podrá ver al Hijo en la persona de Cristo, de Jesús, como un ser humano, pero usted está viendo literalmente al Padre, al Dios verdadero. Inmediatamente después dice, Él es el primogénito de toda la creación. Cuando dice el primogénito, no está diciendo que Él es el primero. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que decimos, si yo le pregunto cuál es tu hijo primogénito, usted de una vez dice el hijo mayor, el que nació primero. Pero aquí cuando habla de primogénito, habla de rango, habla de que el que está por encima, el soberano, el que gobierna sobre toda la creación. En el versículo 16 nosotros vemos esa confirmación en Colosenses 1. Él dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él no fue el primero que fue creado, no, más bien lo que significa es que es el primer, Él es el creador de todas las cosas. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que nosotros encontramos aquí que cuando Él dice que Él es el principio de la creación, lo que está diciendo es que Él es el soberano que gobierna sobre toda la creación. Él es el creador de todo, el fiel y verdadero, el que gobierna sobre toda la creación. Y ese personaje escribe un mensaje para las iglesias. En este caso, un mensaje para la iglesia de la Odisea. Al principio dice, escriba un mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea. Y nosotros recordamos que Dios tiene ángeles a cargo de sus iglesias. Ellos son los representantes ante Dios de la iglesia. Ellos están al cuidado de la iglesia. Hoy es un día increíble en la historia de Semillas de Vida. Los abanicos han sido apagados. Qué lindo. Pero este Señor es el soberano, los ángeles, el ángel de cada iglesia. Dios tiene ángeles al cuidado de sus iglesias, representando a cada una de las iglesias. Esos ángeles están ahí para servir al Señor en la iglesia, para cuidar a la iglesia, para proteger a la iglesia, para ser enviados, mensajeros de Dios para la iglesia. Pero el punto que quiero terminar aquí diciendo en esta primera parte es la autoridad de Dios en sus palabras queda establecida por el hecho de que Él es el amén, el fiel y verdadero, el soberano que gobierna toda la creación, quien por medio de Juan envía este mensaje a la iglesia de la Odisea. Inmediatamente nos llevan los versículos 15 y 16 a reconocer ese error. Si vas a crecer, si vas a renovar tu lealtad a Dios, debes de reconocer la tibieza espiritual en tu vida. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Número uno que debes de reconocer: el fiel y verdadero, el amén, el soberano que gobierna sobre todo, creador de todo lo que existe, Él conoce tus obras. Él conoce tus obras. Él verdaderamente está presente. Nada se oculta ante su mirada omnipresente. Él absolutamente lo sabe todo. El salmista reconoció esta realidad, reconócela también. Él dijo en el Salmo 139, versículos 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. No hay un lugar donde podamos escondernos. Cuando Él dice, yo conozco tus obras, nosotros recordamos que no hay ningún pecado, no hay ninguna acción que nosotros podamos hacer en esta vida que esté fuera de la clara mirada del Dios fiel y verdadero. Él está ahí presente en todo momento. Y eso debería de ayudarnos a reconocer nuestro pecado. Y lo que sigue dice, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Quiero pasar solamente unos pocos minutos en este pasaje acá, porque este pasaje ha sido objeto de interpretaciones varias y algunos han dicho que Dios desea que nosotros seamos calientes y que no seamos fríos, porque y la razón probablemente por la que interpretan este versículo de esta manera es porque hay un jueguito que nosotros jugamos y usted le dice al hijo, está buscando algo, y el hijo le pregunta, ¿estoy frío o caliente? Bueno, si está cerca está caliente, pero si está lejos está frío, ¿cierto? ¿Han jugado ese juego? ¿Está frío o está caliente? Esa es una interpretación que ha sido propuesta. Sin embargo, esta interpretación tiene un lado negativo. Si usted dice que Dios desea que las personas sean calientes y que no sean frías, por otro lado, entonces usted está diciendo que Dios desea que unos estén cerca y que otros estén lejos de Él. Ojalá fueras tibio o ojalá fueras caliente. Ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente. O sea, Dios quiere que unos sean calientes y entonces estén cerca de Él, y ojalá también quiere que otros sean fríos y estén lejos de Él. Eso sería un asunto extraño. No creo que Dios tenga eso en mente al decir esto. Y voy a proponer una mejor interpretación al ver ambos extremos como extremos buenos. Dios cree que el frío y el caliente, según este pasaje, son extremos buenos. Basémoslo en la realidad diaria de nosotros. Pensemos en las bebidas frías y las bebidas calientes. Si yo le digo a ustedes, ¿cuál es la bebida que usted prefiere, fría o caliente? Usted sí es honesto conmigo, me tiene que responder. Bueno, cuando está haciendo mucho frío, yo prefiero tomarme un café caliente, un chocolate caliente. Pero cuando está haciendo mucho calor, yo quiero que mi bebida sea fría para que me apacigue el calor. Entonces, tanto el frío como el calor, en este caso, es algo bueno. Las personas han dicho que la ciudad de la Odisea estaba rodeada por un par de ciudades. Ahorita no les traigo el nombre, no lo anoté aquí. Creo que una se llamaba Hierápolis o algo así. Y una de estas ciudades producía un agua fría riquísima. Y otra ciudad producía un agua caliente buenísima y buena para curar problemas. Un agua saludable. Pero ambas aguas eran buenas. Pero las aguas viajaban por acueductos para llegar a la Odisea. Y cuando llegaba a la Odisea, llegaba tibia ya. Entonces, no era tan rica como la de esta ciudad que era caliente, ni tampoco era tan rica como la de la otra ciudad que era fría. Esto probablemente sea una realidad, pero encontramos acá que yo creo que Dios desea, está diciéndonos a nosotros que el problema no es ni el frío ni el calor, en ese sentido, el problema es la tibieza. Ese es el punto. Si usted estudia el pasaje, usted se va a dar cuenta que Dios no critica a la iglesia por su frialdad, ni la critica por su calor, la critica por su tibieza. Entonces, nuestro meollo, nuestro problema está en investigar a qué se refiere con tibieza espiritual. Vamos a ver cómo puedo explicar esto. Pero antes de explicar eso, Él dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente. O sea, si hubiese sido frío o caliente, no tendría ningún problema. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Este pasaje es uno que yo quiero que ustedes lo analicen conmigo de una forma bien correcta. Aquí nos dice, te voy a vomitar definitivamente. Cuando nosotros estudiamos la palabra en el original, esta palabra es mejor traducida, estoy a punto de vomitarte. Estoy a punto de vomitarte. Yo quiero que usted piense en esto. Cuando nosotros hacemos una advertencia de un juicio, de un castigo, nosotros la hacemos siempre en el tiempo futuro. Si no haces esto, te castigaré. Siempre. Usted va a ver eso. Si usted no me obedece, entonces yo voy a darte cierto castigo. Aquí eso es lo que el Señor está haciendo. Las advertencias siempre se dicen en tiempo futuro. Así que lo que Él está diciendo aquí es, estoy a punto de vomitarte. Si no obedeces, si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Esto es una advertencia bien fuerte. Es la idea del rechazo absoluto por parte de Dios. Yo quiero que usted piense en esto. Este no es una sentencia definitiva. Es una advertencia. Cuando usted le da una advertencia a un hijo, ¿qué es lo que usted espera? ¿Que él vaya y cometa el error para usted ejecutar el castigo? No. Cuando yo le doy una advertencia a mi hijo y le digo, no me mienta porque si me mientes te castigaré, lo que yo quiero que él haga es que no me mienta, que se arrepienta y que entonces yo no tenga que castigarlo. Aunque la advertencia es bien fuerte, la idea de rechazar absolutamente por parte de Dios es la idea de vomitar de la boca de Dios. Él está diciendo, te rechazaré absolutamente si no existe arrepentimiento en tu vida. Yo quiero que usted escuche esto. Se espera que un creyente que es confrontado en su pecado, el siguiente paso es que proceda al arrepentimiento. Si usted como creyente es confrontado en un pecado, lo que se espera de un creyente es que se arrepienta
y busque el perdón de Dios. Ese sería el siguiente paso. El no volverse más bien podría implicar que no sea esa persona más bien un hijo de Dios. Es importante que entendamos ese asunto.
Si la persona es confrontada, se espera que se arrepienta. Y si no se arrepiente, más bien es muy probable que no sea un hijo de Dios. Esa persona entonces experimentará el rechazo absoluto de Dios expresado en las palabras, te vomitaré de mi boca.
Es como él lo dice. Pero en esta fuerte advertencia, y yo quiero que ustedes no escapen de ver lo que es más importante.
En esta fuerte advertencia, porque es bien fuerte, vemos el amor de Dios mostrado a través de su deseo de que los creyentes de la Odisea se arrepientan verdaderamente del pecado.
Y en este punto usted dice, Esteban, ya usted nos dijo que el pecado es la tibieza, no es el frío, no es el calor, pero no entiendo todavía de qué se trata.
Entonces, vamos a tratar de entender la tibieza espiritual, que es la razón por la que Dios confronta fuertemente este pecado. Y eso lo vamos a ver en el versículo 17.
Pero, de antemano les adelanto,
es la idea de sentirse autosuficiente. Yo no necesito nada, estoy bien con Dios. Mire, la evidencia de mi situación financiera lo deja claro. Yo estoy bien con Dios. Mire, tengo salud, eso significa que Dios está contento conmigo. Entonces estoy bien con Dios.
La tibieza de llegar a un estado donde sienten que todo está bien.
Como les dije al principio, el creyente tiene que entender constantemente y estar incómodo constantemente, porque todos los días encontrará pecado en su vida. Entonces todos los días tiene que estar incómodo y no llegar a un estado de comodidad, sino más bien estar incómodo en eso.
Entonces mi tercer aspecto en este primer punto es reconoce tu pobreza espiritual. Porque dices, soy rico, dice el versículo 17. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Dios le responde, ¿no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo?
¿Qué advertencia tan fuerte esta? La persona se está sintiendo que por causa de su riqueza, que no le falta absolutamente nada, dice, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Una de las cosas que Dios califica como tibieza espiritual en la iglesia de la Odisea es la idea de confiar en el bienestar financiero por encima de confiar en Dios. Estoy mal con Dios, estoy pasando por una situación financiera mala. O estoy bien con Dios porque la situación financiera está buena. Eso es tibieza espiritual. La ciudad de la Odisea, usted va a leer esto si usted busca comentarios, era una ciudad próspera, tenía muchas riquezas. Ellos eran productores famosos de una lana negra de oveja. Eran bien famosos produciendo esta lana negra de oveja. Ellos tenían verdaderamente mucha riqueza y las riquezas a los ciudadanos de la Odisea los hacía sentirse seguros. Y eso no era ningún problema. Si los ciudadanos se sentían así, que se sientan. Al final de cuentas, ellos no son creyentes. Pero el problema es que esa idea se había metido dentro de la iglesia. Y la iglesia había comprado esa ideología anticristiana, diría yo, y que ellos se sentían cómodos porque ellos estaban económicamente bien. Y como les dije hace un rato, las demás iglesias estaban siendo perseguidas, estaban siendo despojadas de sus bienes. Estaban siendo, pasando por situaciones difíciles, inclusive hasta a punto de entregar su vida por causa de Cristo. Y la iglesia de la Odisea estaba viviendo la paz, la tranquilidad, y ellos dicen, esto no es más que el hecho de que nosotros estamos bien con Dios.
Todo está bien. El problema con este pensamiento es que las personas miden su bienestar espiritual por medio de sus riquezas. Y en realidad lo que está pasando es que ellos están adorando a sus riquezas.
Ellos están adorando a sus riquezas. Y yo quiero decir esto brevemente porque el tiempo se me está agotando. Pero piénsenlo ustedes. El día de hoy el mismo problema está presente en las personas. Hay muchos que le dicen a las personas, Dios quiere bendecirte. Cada creyente, su situación financiera debería de estar en lo mejor. Si usted no le está yendo bien financieramente, debería de ver cuál es la razón, cuál es el pecado por el cual usted no está bien. Me acuerdo a los amigos de Job. Tiene que ser un pecado. Tiene que ser una situación en su vida. Déjeme decirle que Dios va a permitir situaciones difíciles en su vida. No solo financieras. Financieras es solamente una opción. Pero de muchos tipos, si Él así lo desea. Y no necesariamente por un pecado en tu vida, sino porque Él quiere de alguna forma que tu relación continúe mejorando con Él en tu vida. Eso es algo que Él va a pasar. Hoy nosotros encontramos a un grupo de personas predicando algo que llamamos el Evangelio de la Prosperidad. Miguel Núñez dice con palabras bien feas que el Evangelio de la Prosperidad nació en el infierno. Nació en el infierno. Porque si una persona está yéndole bien financieramente, entonces dice, entonces yo estoy bien con Dios. Y si está con mucha prosperidad financiera, ahí está midiendo su situación espiritual ante Dios. Dios no quiere que sus hijos pongan sus ojos en las riquezas terrenales como la fuente de su confianza. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde la polilla ni el herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban. ¿Cuál es el problema de esto?
Versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Si su mirada está puesta en las riquezas, usted es un adorador de sus riquezas. Si ese es tu tesoro, entonces ese es tu Dios. Dios quiere Él ser el tesoro de nuestra vida. No la situación de salud que esté al 100%. No la situación financiera que esté al 100%. Recuerde, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón.
Ellos se sentían bien y esto es lo que Dios les dice. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Voy a decir esto bien rápido.
Ellos se sentían maravillosos. Dios dice, ustedes son miserables, dignos de lástima. Ellos se sentían que tenían todas las riquezas del mundo. Dios les dice, ustedes son pobres porque les hace falta la única riqueza que tiene valor.
Ellos dicen, nosotros vemos nuestra realidad, nosotros estamos excelente.
Dios les dice, ustedes están ciegos, no son capaces de ver su problema. El Dios de sus vidas los ha cegado.
Y ellos dicen, nosotros tenemos lana negra de la más alta calidad y nuestros vestidos son costosos.
Dios les dice, ustedes están desnudos.
Ustedes están desnudos. Son pobres, aunque piensan que son ricos. Están desnudos, aunque anden bien vestidos. Y son ciegos porque ni siquiera son capaces de reconocer su problema.
Piensa en usted. No piense en los hermanos de la Odisea. Piensa en usted. ¿En qué áreas estoy siendo ciego? Y no soy capaz de ver mi problema que me está alejando de una relación más estrecha con Dios.
Quizás no sean las riquezas materiales como lo era el caso de la iglesia de la Odisea.
Cualquier otra cosa en tu vida que pueda estar desplazando a Jesús de ser el tesoro de tu vida, Dios te exhorta hoy a examinar esa tibieza en tu vida. Eso es tibieza espiritual. Y eso está desplazando la realidad de que puedas tener una relación más genuina con Él.
Debes de examinar tu vida espiritual, ¿verdad? Como les dije al principio, los recuerdo otra vez en Romanos capítulo 7 versículo 24. Pablo, que era un gran hombre de Dios, se evaluaba a sí mismo constantemente y Pablo exclamaba, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Cada día el cristiano es verdaderamente identifica situaciones espirituales en las cuales él tiene que sentirse pequeño, en las cuales él tiene que sentirse como un mendigo, necesitado de la gracia de Dios todos los días de su vida.
Todos los días de su vida. El verdadero tesoro está en Él. Él es el verdadero tesoro. Eso es lo que el punto número 2 nos habla. Nosotros necesitamos reconocer la realidad,
Si queremos renovar nuestra lealtad, tenemos que empezar por reconocer nuestra realidad ante un Dios que lo ve absolutamente todo. E inmediatamente debemos de alzar nuestros ojos al verdadero tesoro. Durante la Gran Depresión, muchas familias se vieron obligadas a vender todas sus pertenencias para sobrevivir. Pero había una familia, había una familia que aun cuando no tenía absolutamente nada, en los últimos pedacitos de pan con los que contaba para alimentarse antes de poder entregar todo para morirse, ellos andaban regalando ese pan a las personas necesitadas y lo hacían con una sonrisa, lo hacían verdaderamente con gozo. Cuando les preguntaron por qué eran tan felices, ellos respondieron: el amor de Dios es nuestro mayor gozo. No es si yo tenga pan para mañana sobrevivir. El amor de Dios es mi más grande gozo, sin importar si mañana yo muera de hambre. Esta historia refleja el mensaje que nosotros encontramos acá en Apocalipsis 3, 18 al 20. Las cosas del mundo son pasajeras, pero el tesoro eterno radica en el amor y la gracia de Jesucristo. Ahí tenemos que abrir nuestros ojos nosotros cada día. Busca lo eterno, no lo pasajero. En el versículo 18 dice, Jesús le dice a las personas: te aconsejo, ya que eres ciego, ya que estás desnudo y eres pobre, miserable, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Ellos creían que eran ricos porque tenían riquezas materiales. Ellos creían que estaban vestidos porque su lana y sus vestidos eran costosos. Ellos creían que podían ver porque ellos veían su realidad comparada con los demás y se sentían mejores. La idea central de este versículo es que los laodicenses verdaderamente puedan entender cuál es la verdadera fuente del verdadero tesoro. Y yo creo que esa es la idea para nosotros también, que podamos entender cuál es la fuente del verdadero tesoro en la vida de nosotros. No pueden seguir pensando que el tesoro viene de las cosas materiales. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. El verdadero tesoro es lo que usted puede tener de parte de Dios. Y la idea de comprar, ahorita la voy a explicar con más claridad, pero la idea de comprar no es que usted puede ir con sus acciones a comprar el favor de Dios, porque vamos a entender que es comprar sin dinero lo que usted no puede comprar, lo que no puede ser comprado. Pero para ir adelantando, ellos necesitan la verdadera riqueza, el verdadero oro refinado, que es trabajar constantemente en su relación con Dios. Te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Las lanas negras de oveja que ellos tenían hacían vestidos lindos y hermosos, pero para Dios ellos estaban desnudos. Él les dice vestiduras blancas, y estas vestiduras blancas hablan de santidad y pureza. Más que vestirse con la ropa más cara que exista para aparentar ser alguien maravilloso, Dios dice: viste tu interior con santidad, con pureza, con vestiduras blancas que dejen en evidencia que eres un hijo de Dios. Estas son las vestiduras blancas. Te aconsejo que de mí compres colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Solamente como una nota al lado, la ciudad de Laodicea se sentía orgullosa de sus avances en la medicina. Ellos tenían medicina avanzada en el tema de la vista. Ellos creían que ellos verdaderamente podían hacer ver a una persona mejor. Y Dios les dice: ustedes están ciegos. Ustedes están ciegos. Mire, compren de mí colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. A través de la palabra de Dios, a través de la verdad de la palabra de Dios, los ojos de una persona pueden ser abiertos a la verdad realmente. Y entonces finalmente esa persona que antes estaba ciega podrá ver. Solo por medio de la exhortación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, entonces Dios va a abrir los ojos del entendimiento de una persona y producir el verdadero arrepentimiento que guía a la verdad. Pero ellos compran sin dinero. Tienes que entender esto. Ellos no están comprando y dicen, ahora voy a ir y le voy a comprar a Dios un poco de su amor. Y entonces es una transacción. No, ellos compran sin dinero algo que no puede ser comprado. Y esto nos hace recordar las palabras de Isaías en el capítulo 55, versículo 1, donde dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. La compra que tenemos que hacer nosotros es una compra de algo que es tan caro para nosotros que nosotros no somos capaces de comprarlo. Pero Cristo en la cruz, Él pagó el precio más grande para que usted pueda acercarse a Él y comprar hoy sin dinero. De su gracia, que es un regalo que usted no merece, Él le ofrece a usted lo más grande. Dios nos invita a comprar algo que en realidad nosotros no podemos pagar. Nos invita a que seamos acreedores de las riquezas espirituales. Algo que usted nunca en la vida podría alcanzar de ninguna otra manera. Solamente a través de Cristo. Nuestra relación con Él es un tesoro mucho más grande y valioso que cualquier tesoro que este mundo pueda ofrecer. Mientras estudiaba esto, recordé a Satanás tentando a Jesús en el desierto. Dice que Satanás puso a Jesús sobre la cúspide de un monte donde Jesús era capaz de ver todos los reinos de la tierra. Y le dijo, si postrado me adoras, entonces te daré todos los reinos de la tierra. Mateo 4, versículos 8 al 10. Jesús le respondió, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. En realidad Jesús sabía, y usted tiene que recordar esto, Jesús sabía que todos los reinos de la tierra le serían dados a Él. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús un atajo. ¿Cuántas veces nos ofrecen a nosotros un atajo en nuestras vidas? Satanás le estaba diciendo a Jesús, mire, hay una forma de que usted obtenga todos los reinos de la tierra sin que pase por los sufrimientos de la cruz. Yo se los doy, lo que tiene que hacer es postrarse y adorarme. Satanás tenía en mente la idea de que él podía estropear el plan redentor de Dios para la humanidad. Él dice, si Jesús en este momento toma el atajo, si él verdaderamente se inclina y me adore, echamos a perder todo el plan de redención de Dios. Y Jesús le dice, solo al Señor, escrito está, solo al Señor adorarás. Después de que lo venció ahí en el desierto, también se subió en la cruz del Calvario y le aplastó completamente la cabeza. Y después de haber resucitado el tercer día, se puso de pie y le dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No tomé el atajo de Satanás, tomé la ruta correcta. Pasé a través del sufrimiento, pasé a través de la cruz para comprar ese lugar porque Dios le dio todos los reinos de la tierra a Él. Y no solamente se los da a Él. No solamente se los da a Él. Él dice que Él los quiere compartir con nosotros también. Él quiere que usted sea un co-reinante con Él. O sea, que usted reine al lado de Él. Él ofrece ese reino a todos y cada uno de los creyentes. Los que entienden que el verdadero tesoro no está de acuerdo a vivir como el príncipe de la potestad del aire vive, sino de acuerdo a vivir como Dios en su palabra revelada nos manda a nosotros a vivir. Ahora Él nos concederá que nos sentemos con Él, que gobernemos con Él. Y eso lo vamos a ver en un ratito solamente. Pero debes de recibir la reprensión. Si verdaderamente vas a recibir esta maravillosa recompensa, entonces debes de aceptar que el Señor te está exhortando hoy. Él le dice en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios quiere que recuerdes que la disciplina en tu vida es para tu bien. Es porque Él quiere lo mejor para ti. Entonces debes de recibir lo que sea que venga en esta vida como de parte de Él. y estar dispuesto a ir hasta el final. No tomes el atajo que Satanás te ofrece, porque él le va a ofrecer un atajo siempre. Debes de recibir esa disciplina y él te dará la recompensa al final. Para encontrar estas mentiras en tu vida, usted tiene que verdaderamente reconocer su necesidad y tiene que vivir para la gloria de Dios y tiene que abrirle la puerta a Dios. Ese es el siguiente versículo. El versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él espera que usted hoy abra la puerta verdaderamente. Dios no está ejecutando un juicio aquí sobre los laodicenses. Él no les está diciendo: ya los estoy castigando, la sentencia está echada. Más bien, él con amor los está invitando a volverse a él. Él los llama a que tengan una relación más real, más íntima y más genuina con él. Y solamente quiero hacer un paréntesis aquí breve. Muchos ven este versículo como una aplicación evangelística. Y yo no creo que necesariamente esté del todo mal. Cabe la posibilidad de que usted esté escuchando este mensaje el día de hoy y usted piense: el Señor me está hablando a mi vida. Yo ni siquiera tengo una relación con Él. Él me está hablando a mi vida. Él está llamándome a una relación con Él. Entonces usted sienta que Él está tocando su puerta. Y yo le digo: si esa es tu realidad, lo que debes de hacer es venir rendido ante Él, reconociendo que tu camino es perverso, que en tu camino eres un pobre miserable, que no tienes nada, estás desnudo y ciego, y que la única esperanza de salvación está en la cruz de Cristo Jesús. Si esa es tu realidad y si hoy vienes a Él, entonces bendito sea Dios que un llamado a abrir la puerta podría llamarte a la salvación hoy. Pero la realidad es que este pasaje no está dicho en el sentido evangelístico, sino más bien en un sentido de confrontación a una iglesia que ha tomado caminos que lo alejan de Dios. Así que si usted no es creyente y está sintiendo el llamado de Dios, hoy es una oportunidad maravillosa para arrepentirte. Pero si usted es un creyente, usted debería de estar siendo confrontado como yo en esta mañana. Hay áreas en tu vida en que estás siendo tibio y Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere que confíes en Él. Es confrontación a creyentes que han llegado a sentirse cómodos en su caminar con Cristo y no ven sus tibiezas. Estas cosas, como dije y vuelvo a repetir, han deteriorado su relación con Él. Dios quiere tener una relación mucho más íntima contigo. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y lo que Él quiere es que usted abra la puerta reconociendo su realidad. Entonces dice que Él quiere tener el tipo de relación con usted en la cual Él se sienta en tu mesa y compartes un manjar, compartes un banquete con Él. Esa relación es mucho mejor que la relación en la cual Él está fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque usted está poniendo en primer lugar otras áreas de su vida. Debes de recordar entonces: reconoce tu condición ante Dios, abre tus ojos hacia el verdadero tesoro y búscalo como lo más importante. Entonces conquistarás y reinarás con Cristo. Es lo que nuestro último punto nos habla: conquistar con Cristo. Un fiel sirviente en un antiguo reino sirvió año tras año con dedicación y lealtad y fue finalmente invitado al banquete. Piensa esto: un hombre pobre servía en un reino fielmente, constantemente durante muchos años, y él lo hacía con gran devoción, pero finalmente él fue invitado al banquete real. Yo quiero que ustedes se imaginen la alegría de este pobre sirviente cuando se dio cuenta que todo su esfuerzo durante tantos años, toda su fidelidad y dedicación durante tantos años, finalmente trajo un pago al ser invitado a sentarse en la mesa con el rey. Así se va a sentir cada cristiano que persevera en su fe. Porque Dios hoy le promete a cada cristiano un lugar en su mesa, un lugar junto con Él, gobernando y reinando con Él. No pierdas de vista el destino como vencedor. En el versículo 21 dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mire, esto es algo maravilloso. Jesucristo no cedió ante la tentación de Satanás cuando Satanás lo tuvo y le dijo: todos los reinos de la tierra te los doy ya, sin necesidad de pasar por la aflicción. Probablemente Satanás está ofreciendo algo tentador hoy y te hace sentirte bien inmediatamente, pero el camino de Dios es un camino estrecho, es un camino mucho más difícil, no va a ser fácil, pero su galardón es mucho más grande que las aflicciones momentáneas que podrías recibir en esta vida. El galardón de Cristo de hacer o de crear un nuevo pueblo, de gobernar completamente, teniendo toda autoridad sobre todo, sobre los cielos y sobre la tierra, era mucho más grande que las aflicciones momentáneas que él podía estar pasando. Y esa es una realidad para cada creyente. Y él está diciéndonos a nosotros: así como el Padre le dio a él un lugar en su trono, usted tiene que entender que un lugar en el trono es un lugar de autoridad, un lugar sobre el cual se gobierna. Entonces Dios le dio ese lugar de gobierno al Hijo. Y él dice: así como el Padre me dio a mí ese lugar de gobierno, ese lugar de autoridad, entonces nosotros también, él nos ofrece un lugar de autoridad, un lugar de gobierno junto a él. Esta es una gran motivación para que nosotros sigamos adelante. Y el estudio termina en Apocalipsis 3:22. Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De verdad, piensen en esto. Algunas veces nosotros podríamos caer en el peligro de la rutina y de llegar a sentirnos como que estamos bien con Dios, como que no tenemos necesidad, porque evaluamos mi relación con Dios a la luz de cosas exteriores. Este es mi desafío para usted hoy. Toma un tiempo en oración. Un tiempo en oración. Y pide a Dios que te revele cosas que Él desee que abandones para crecer en tu relación con Dios. Yo estoy seguro que si usted empieza a tomar tiempo en oración en esta semana y le pide a Dios: revela cosas en mi vida que no te agradan para yo poder crecer en mi relación contigo, te sorprenderás de que tu comodidad no era más que falsa. No era más que falsa. Y cuando Dios te revele eso, yo quiero decirte: toma tiempo. Quizás toma unos 10 minutos si no estás acostumbrado a hacerlo, pero unos 10 minutos al día para dedicarte a Él, para dedicarte a Él en oración, estudio de la palabra, para dedicarle a la construcción de su relación con Él. Nosotros buscamos a Dios porque necesitamos crecer en amor con Dios. Y eso lo he estado mencionando mucho últimamente. Entre más yo busco de Él, entre más yo trato de conocerle a Él, entre más yo trato de tener intimidad con Él, mi amor hacia Él va creciendo. Y mi amor hacia el pecado, perdón, mi odio hacia el pecado también va creciendo. O podríamos decir: mi amor hacia el pecado va decreciendo. Pero lo que quiero decir: cuanto más amas a Dios, cuanto más Él es el tesoro de tu vida, tienes un rechazo constante y más grande contra el pecado. Y luego de que hagas esto todos los días, persevera, persevera con tus ojos puestos en Él. Él es el gran premio que nosotros tenemos seguro. Tenemos el premio de que nos sentaremos en su trono y gobernaremos con Él. Gobernaremos con Él. Y como dijo el Señor en las últimas palabras, yo le digo a la iglesia Semillas de Vida hoy: no pases por alto las palabras del Espíritu Santo a tu vida hoy. No las pases por alto. Es momento de arrepentirse. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque aún nos muestras que existe peligro en llegar a sentirnos muy cómodos en nuestra vida, poniendo nuestra mente, llegando a creer que las cosas de este mundo, las cosas terrenales, son las que hablan de nuestra situación espiritual. Y si todo parece bien, nosotros pensamos que estamos bien. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos a esta tibieza espiritual. Señor, a reconocer nuestra necesidad de construir constantemente nuestra relación hacia ti, Señor. Reconocer que somos miserables, que estamos constantemente siendo seducidos y atacados por el pecado, Señor. Y venir a ti todos los días, reconociendo nuestra necesidad de tu gracia. Señor, por favor, ayúdanos a recordar que somos guerreros, que estamos en la batalla constantemente, luchando una y otra vez hasta el último día de nuestras vidas contra el pecado que nos agobia. Señor, y que nosotros podamos poner nuestros ojos en el verdadero tesoro, que es nuestra relación contigo. Señor, y vestirnos de santidad. Señor, que tu palabra abra nuestros ojos para que nosotros no seamos más ciegos, sino que podamos caminar hacia ti, pues tu palabra es la lámpara que ilumina nuestro camino hasta que tú regreses. Señor, por favor, ayúdanos, porque somos débiles y estamos necesitados de ti. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén.